En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Es muy divertido cuando dos personas del mismo gobierno públicamente se están en una especie de pelea por ver quién gana el pulso de una medida concreta. Y os cuento eso aquí en Madrid Trabaja porque hoy en el diario El País se ha filtrado el décimo debe ser, de los borradores que tiene el Ministerio de Trabajo para reformar el subsidio por desempleo, y se ha filtrado porque hace unos días se filtraba la intención del Ministerio de Economía, que era diferente completamente con respecto al futuro de los subsidios, o más que diferente completamente, que a lo mejor es muy exagerado, sí con matices que pueden convertir ese subsidio en una mejora para los que lo reciben o en algo peor de lo que es la ayuda en la actualidad. En fin, os contaremos que el Ministerio de Trabajo prevé aumentar los colectivos a los que se dirige el subsidio, aumentar el tiempo que lo perciben, empezar con una cuantía e ir bajando esa cuantía progresivamente y permitir que se compagine durante 45 días ese subsidio con un trabajo, entre otras medidas que, como digo, ha filtrado el departamento de Yolanda Díaz al diario El País. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Chema Moreno está empezando en la profesión, con lo cual estas cosas le pueden hasta pasar desapercibidas, estas guerras subterráneas que hay entre unos ministerios y otros, que suceden, te diré, incluso cuando son ministerios del mismo partido político, que a veces unos filtran una cosa, otros filtran otra, generalmente de manera interesada, también hay que decirlo. Así que muy atento a estas cosas, Chema.
Pues estaremos atentos y sobre todo lo contaremos aquí en Madrid Trabaja. Y sí que es verdad que eso, en un primer momento, cuando te enfrentas a ese mundo del periodismo, no tienes esa experiencia para saber diferenciar entre unas cosas y otras, pero bueno, lo iremos aprendiendo.
Poco a poco, claro, claro que sí. Ya de momento, mira, tenéis la primera pista en vuestra experiencia laboral en lo que está ocurriendo entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, a cuenta del subsidio. Carlos Martín.
Pues muy buenas tardes, Javier. Pues hombre, la verdad es que sorprende un poco que entre, digamos...
¡Uy! ¡Qué tierno! ¿Qué le sorprende, dice?
Que entre gente, digamos, del mismo equipo se pongan estas zancadillas. Pero bueno, la política es como es.
Y en este caso es un gobierno de coalición.
Claro.
Y son dos personas de partidos diferentes. Pero si fueran... Esto es muy gracioso porque ahora critican, como es un gobierno de coalición, unos van por un lado, otros van por otro. Pues anda que aquí los guerristas y los otros, cuando gobernaba Felipe González, por ejemplo, no era diferente. Cuando gobernaba Aznar había un ala que era demócrata cristiana y otra que era más liberal. En fin, que estas cosas pasan incluso con los mismos partidos políticos.
De todas maneras, Javier, a mí hoy me gustaría hacer una mención especial.
A ver,
pero por...
ten cuidado
no, con
qué vas a mencionar.
No me voy a meter en ningún charco, es porque yo soy muy seriófilo y hay series que marcan un antes y un después en
yo
la vida.
Yo pensaba que ibas a felicitar a los seguidores del Real Madrid por el triunfo ayer
en
la Champions.
En mi vida, pero quería hablar de eso, de Cuéntame, que es una serie que nos ha marcado a todos durante generaciones.
Te habrá marcado a ti.
Y bueno, ha recorrido la historia de España y que desde luego acabó ayer, después de 22 años, ¿puede ser?
Puede ser.
Y bueno, pues que deja un vacío, evidentemente.
A mí lo más llamativo es que uno de los coautores del inicio de Cuéntame falleciese justamente el último día. Cosas que tiene la vida de curiosas, ¿no? Bueno, cosas curiosas que nos pueden trasladar a través de nuestras redes sociales.
Por ejemplo, pueden hacerlo a través de Twitter, nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Y en Facebook, Madrid Trabaja.
A mí me quedan 5 seguidores para llegar a los 1000 en TikTok.
Dilo.
¿En cómo se llamaba
Anúnciate
tu cuenta?
Anúnciate bien. No, pero ¿en qué red social?
En TikTok. Me quedan 5 para llegar a los 1000. Algo tendría que hacer yo. A ver si me dais los Z alguna sugerencia de qué puedo hacer.
A mí no me mires.
Al llegar a los 1000. ¿Qué puedo hacer?
Un baile.
No, ni un baile.
Un baile que se te haga viral.
Ni un desnudo. Ni un baile ni un desnudo.
No, desnudo no, que te lo censura,
claro.
Así que... Dice José que no, por favor. Pues, pero es que si lo hago aquí, José, además, le doy promoción a la página web de Onda Madrid.
Donde también
nos pueden
seguir.
Tenemos un apartado con muchas cosas, además.
Sí. Bueno, venga, que tenemos que ofrecer oportunidades de trabajo a nuestros oyentes. Seguimos, casi estamos convirtiendo en un especial protagonizado por la Asamblea de Madrid, que tiene su subsección dentro de la sección de ofertas de empleo, porque en este caso van a cubrir una plaza en la especialidad audiovisual.
Pues te diré que es la última, Javier, la última que tenemos, y es por el sistema.
Pero no la menos importante.
Efectivamente.
Que para eso son compañeros nuestros.
Y es la última por el momento. Por el sistema de turno libre, los candidatos, además de cumplir con los requisitos generales, tendrán que estar en posesión del título de bachillerato o equivalente. El proceso selectivo se realizará por oposición, que contará con examen teórico, práctico y la simulación de un trabajo propio del puesto. Y el plazo para presentar las candidaturas finaliza el 14 de diciembre.
Buscan encargado de logística y almacén en Pinto.
Que realice las funciones de dirección y preparación de pedidos, recepción de mercancías e inventario. La empresa ofrece contrato indefinido, jornada completa con horario de 6 de la mañana a 2 de la tarde y un salario de 1.600 euros brutos al mes.
El Ayuntamiento de Villalbilla convoca oposiciones para cubrir una plaza de ordenanza notificador.
Por el sistema de turno libre, y para presentarse, los candidatos tienen que estar en posesión del título de la ESO o equivalente. El proceso selectivo se llevará a cabo por oposición, que contará con un examen tipo test y otro de desarrollo de supuestos prácticos. El plazo para presentar solicitudes acaba el 29 de diciembre.
Necesitan personal técnico, contable y fiscal en la zona de Ciudad Lineal.
Para gestionar impuestos, que cuente con dominio de A3 Eco, programa fiscal contable y A3 Asesor. La empresa requiere experiencia mínima de 2 años y ofrece un contrato indefinido a jornada completa y salario de 1.700 euros brutos anuales en 12 pagas.
Oportunidad para ingeniero civil o de obras públicas en Madrid.
Que dé apoyo técnico en la elaboración de informes técnicos, revise la documentación aportada por ayuntamientos, entre otras cosas. Se requiere experiencia de 5 años y se ofrece contrato temporal de 9 meses prorrogables con jornada completa.
La oficina de empleo de Vallecas gestiona una oferta de instalador, ajustador de instalaciones.
Para trabajar con sistemas de climatización, aire acondicionado, refrigeración y ventilación, entre otras. Se requiere graduado en la ESO y tener más de 45 años. No son necesarias las experiencias previas y la empresa ofrece un contrato indefinido, jornada completa, salario de 1.348 euros brutos al mes y certificado de profesionalidad nivel 2 de montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización y ventilación extracción.
¿Qué te interesan estas ofertas de empleo? ¿Cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este último día del mes de noviembre, 30 para más señas. Y es jueves, así que tenemos una cita con Ana Gómez, nuestra abogada laboralista, presidenta de ASNALA, que nos acompaña todas las semanas para atender las consultas que nos enviáis y para comentar algunas noticias de la actualidad que tienen que ver con la actualidad laboral. Ana, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Javier. Pues me encanta estar otra vez acompañándonos en el programa.
Pues un placer para nosotros, que por cierto, ya te avanzo, antes de que luego se me olvide, el jueves que viene está en mitad del puente, no es festivo justo el día 7, pero está en mitad del puente, así que no te vamos a destrozar el puente, Ana, somos así de generosos y te vamos a dar la semana libre, si te parece
bueno,
bien.
Bueno, qué maravilla. Pues me viene muy bien, porque es la típica semanita que preparas cosas de Navidad, todo yo decoro, porque todavía tengo niños en edad infantil.
Pues,
así que
tú eres en ese sentido un poquito boomer, te tengo que decir, porque hoy en día digamos, la gente más joven ya ha empezado a adornar desde antes, desde el Black Friday empiezan a adornar las casas con cosas de Navidad y tú esperas a lo que era nuestra tradición, es decir, es que tú sigues la tradición nuestra de toda la vida, que es aprovechar el puente de el macropuente de diciembre para las luces, ¿qué metes? ¿Árbol, nacimiento o las dos cosas?
Bueno, yo hago, sí, una cosa ecléctica, sí, de todo. Mezclo también tradiciones, por ejemplo, tengo un adorno que me compré en Alemania, que está en alemán, que yo no hablo alemán, pero es tan bonito como lo compré y lo pongo en la puerta. Y luego pongo el árbol, pero es un árbol que compré hace muchos años y es pequeñito, o sea que me ha quedado un poco desproporcionado. Pero
bueno, yo fíjate, hablando de tradiciones alemanas, yo sigo a un emprendedor muy popular que comentaba con su chica que ellos compraron una especie de gnomo o un elfo o algo así, que la tradición en Alemania es que cada día aparece en un sitio distinto de la casa y entonces tiene que jugar con los niños tienen que localizar cada día de la casa, de aquí a Navidad, dónde está en cada momento el elfo. Entonces, mira, yo por ejemplo esa tradición me gusta, aunque sea de Alemania, ¿no? Porque, oye, al final le agrega chispa, ¿no?, a las tradiciones.
Sí. Pues mira, esa no la sabía yo.
Pues mira, pues anótatela porque yo creo que con tus hijos te lo puedes pasar muy bien de aquí a la Navidad. Así que, pero bueno.
Pues gracias por el descanso.
Nosotros lo que vamos a hacer es recordar primero, Chema, los caminos que tienen los oyentes para ponerse en contacto con nosotros.
Así es, tienen dos. El primero es a través del WhatsApp 652-868-099, el 652-868-099. En este caso preferimos que nos envíen notas de voz, yo sigo diciéndolo, no me canso. Y el segundo es a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, y ahí pueden enviarnos sus dudas.
Ahí puede ser escrito perfectamente porque no hay ningún problema, con lo cual, Ana, si estás preparada, vamos a la primera de las cuestiones, ¿vale?
Venga, estupendo.
Venga.
Este oyente lleva trabajando 2 meses en una empresa que le realiza el contrato como conductor en el convenio colectivo sidero-metalúrgico de Madrid. Nos cuenta que ejerce como conductor y en dicho convenio pertenece en las tablas salariales al grupo 4. Cuando pide la vida laboral, en la web le ponen que es del grupo de cotización 8. Esto está relacionado, nos pregunta, y nos dice además que en la vida laboral, en vez de ponerle como conductor, le pone como oficial de primera y que en su contrato no pone nada. También nos indica que no le han presentado a ninguna persona del sindicato, siendo en la empresa unos 50 trabajadores, y entiende que por ley tiene que haber alguna y teme que sea algún jefe. Nos lo dice tal cual. Nos pregunta cómo puede saber quién es sin levantar ninguna sospecha.
A ver, Ana, ¿qué le podemos contar?
Me gusta la última pregunta, lo de la sospecha. Bueno, pues vamos a ver. Varias cosas. El convenio colectivo, cuando habla de tablas salariales, es muy normal que lo ordene por grupos profesionales. El hecho de que él esté en el grupo 4 de esa tabla salarial le tiene que dar una pista de cuál es su grupo profesional. No tiene nada que ver con el grupo de cotización que aparece en su vida laboral.
Claro.
Los grupos de cotización tienen que ver precisamente con las bases de cotización. Entonces, es algo muy curioso, pero esto data de una normativa que tenemos en Seguridad Social y es la propia empresa la que, al dar de alta al trabajador en los datos que da a tesorería, le asigna el grupo de cotización. Por lo tanto, tendrá que mirar si ese grupo de cotización 8 se asemeja de alguna manera, pero no a nivel funcional, sino a nivel de bases de cotización con su grupo 4. Y luego, en cuanto a la posición, ¿no? A mí me extraña que venga oficial de primera en la vida laboral, pero puede ser, ¿no? Yo no recordaba que la vida laboral, sinceramente, no tengo ahora la visión de cómo sale ahora la vida laboral. Javier, ¿a ti te parece que aparece en la vida laboral?
No, a mí me ha sorprendido porque además normalmente la vida laboral es algo casi indescifrable. Quiero decir, para los que no tenemos experiencia, porque muchas veces hablan de códigos y demás, que salvo que conozcas esa tabla de códigos, pues nos resulta muy complicado. Sí, sí, pero vamos, coincido contigo que no recuerdo, ¿eh? Ahora mismo entonces, tendría que volverla a revisar, que hace mucho que no lo hago.
Pero la buena noticia ahora es que vamos a tener una nueva ley próximamente que transpone, porque es obligación de España transponer una directiva comunitaria sobre transparencia y claridad en las obligaciones contractuales, y va a imponer ya una cosa seria a las empresas de que pongan todos los datos en el contrato, porque es un poco lo que dice el oyente, ¿no? Dice, yo soy conductor, pero no viene en mi contrato, así es lo que he entendido. Entonces, lo importante es que las empresas sepan que están obligadas, cuando contratan a alguien, a definir en el contrato cuál es la función, cuál es el grupo profesional. Por ejemplo, el grupo de cotización no es obligatorio ponerlo, ¿eh? Pero claro, él no tiene ninguna duda de que es conductor, y eso es lo importante. Así que no hay ninguna trascendencia si la vida laboral aparece oficial de primera o no. Lo importante es que están cotizando por él, lo importante es que chequee que están cotizando correctamente con todos los salarios que recibe. Y luego, respecto a lo del sindicato, pues a ver, aquí hay una leyenda que hay que aclarar. Es decir, el derecho a tener representantes de los trabajadores es un derecho hoy en día, no es una obligación. En otros países sí lo es, pero en España no lo es. Es decir, son los propios trabajadores los que deciden democráticamente optar por hacer elecciones sindicales. Y por lo tanto puede haber empresas, fijaros, de 4.000 trabajadores que no tienen sindicato. Y los umbrales, incluso empresas mucho menores de 50, tienen sindicato. Cuando dice sindicato, es un órgano de representación de los trabajadores, sea de delegados de personal, si no llegan a 50,
sí,
o comités
número,
de empresa.
En función del número, sí.
Entonces, bueno, por la ley es un derecho. Y luego, ¿qué maneras hay de averiguarlo? Pues evidentemente es difícil, ¿no? Es difícil, salvo que alguien se lo sople.
Bueno, pues vamos con la segunda de las preguntas.
El 31 de diciembre de 2023 finaliza su contrato en una empresa por jubilación del empresario, que nos dice que es una persona física. Le gustaría saber si en el finiquito que le den deberán incluir la paga de beneficios del año 2023, puesto que ha trabajado el año completo. Nos dice que esa paga la han cobrado siempre y que si hubiesen seguido trabajando en el 2024 se la hubieran dado, ya que son beneficios del año 2023.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, la paga de beneficios a mí me suena mucho a una paga que suele venir regulada en el convenio colectivo y suele pagarse en marzo del año siguiente. Si es así, la empresa, por supuesto, tiene ese crédito con el trabajador y puede ser que le diga, te la pagaremos en marzo, porque es lo que me obliga a la ley, el convenio.
Pero si en marzo ya,
ya
ha acabado la actividad, porque además estamos hablando de una persona autónoma, no de una sociedad.
Da igual, es un empresario, ¿no? Es decir, las obligaciones no cambian porque sea una persona física, una persona jurídica o se jubile. Sí. La jubilación no quiere decir que se cierra, digamos, las obligaciones con los trabajadores, ¿no? Sí me parece oportuno que salga a relucir, porque es un momento muy oportuno, o sea, el mejor momento para decirle, oye, me pagas ahora lo que está pendiente del año que viene.
Sí.
Pero a priori, si fuera una sociedad, si se aplicaría lo mismo, le diría en el finiquito, queda pendiente, que cobres esto, porque a lo mejor de alguna manera está pendiente de que reciba todavía algunos pagos de clientes, ¿me
Ya,
entiendes? Y no tenga tesorería. Pero hace bien en plantearlo, debería plantearlo. Lo correcto es cerrarlo todo, pero también la empresa tiene un argumento, si viene obligada por la ley como un convenio a pagarlo en marzo, a pagarlo en marzo.
Claro. Bueno, pues enseguida volvemos de nuevo contigo, Ana, y con más
Muy
preguntas de
bien.
los oyentes, ¿vale?
Estupendo.
Venga.
Ahora.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid. Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos, hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Sabéis que desde Onda Madrid prestamos una especial atención al Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de la Capital y pasan por estos micrófonos, desde luego las tres primeras premiadas en todas las ediciones y después algún que otro proyecto que nos llama la atención. Pues bien, la persona y la empresa, el proyecto que obtuvo el tercer premio de este año, de 2023, es Concha Partida, que es CEO y directora médica de un proyecto que se llama UPSAN. Un proyecto que nació durante la pandemia y enseguida nos va a contar porque a mí me encanta la historia que hay detrás de UPSAN. Concha, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, Concha, lo primero de todo, un proyecto que, como estábamos comentando, lo engendraste en pandemia.
Sí, digamos que lo modificamos un poco en pandemia. Nació Unión Pericia Sanitaria, ¿no? Para que el nombre completo, digamos, pero usan en nuestro nombre cariñoso, podríamos decir. Y nació un poquito antes de la pandemia, con una idea un poquito diferente a las típicas empresas que había dentro del sector, con un poco más modernas las ideas, pero sí que es verdad que, bueno, es un sector en el que se hacía una tipología de trabajo que era consulta, bueno, periciales médicas, que es a lo que nosotros nos dedicamos,
sí,
¿vale? Que es el típico perito médico, sobre todo, pues, por poner un poco de ejemplo, ¿no? Para que la gente se pueda situar un poco, pues, alguien tiene un accidente de tráfico, por ejemplo, y entonces, pues claro, tiene unas lesiones secundarias de ese accidente y los peritos médicos lo que tienen que hacer es validar, digamos, un poco y ver qué tipo de lesiones, qué ha necesitado de curación y todo ese tipo de cosas. Y eso normalmente se hace de forma presencial, consulta habitual, presencial y todo eso, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues pasa la pandemia, que todos conocemos.
Claro.
Y claro, ¿cuál es el tema? En ese momento, yo en un empresarial, porque nací en un empresarial desde un punto de vista de peritos especialistas, este tipo de asistencia presencial, y demás, y yo participaba un poco pues como cirujana torácica, pues yo soy cirujana,
sí.
Y entonces participaba de forma ocasional, podríamos decir. Pero claro,
tú trabajabas, pandemia, perdóname, Concha, para sí. que nos ubiquemos, sí. digamos que tu labor pericial era una labor complementaria a tu actividad profesional, que si no recuerdo mal era en el Hospital de la Paz.
Eso es, en el Hospital de la Paz, como cirujana torácica. Por eso, en pandemia, de hecho, los meses más duros de pandemia, que todos sabemos cuáles son,
sí.
claro, yo prácticamente tuve que dejar relegado completamente la parte de unión pericial
sí.
y que dedicarme puramente...
Demasiado tenías con lo que estaba cayendo en el hospital como para tener extras,
además,
¿no?
Además, los cirujanos de pulmón, además, pues claro, claro. tenemos que dar asistencia, pues a UCIs, a todos, ayudar a los compañeros como fuese.
Claro.
Y la verdad es que fue una situación un poco llamativa, ¿no? Que hemos sí. tenido que vivir, pero bueno, que solventada ya, que eso es lo importante. Pero sí que es verdad que bajo ese paradigma, pues claro, los cirujanos y todos los médicos que estábamos asistenciales, digamos, claro, veamos la necesidad de hacer algo con los pacientes que no podían llegar al hospital, pero sí que han tenido otras patologías.
Claro.
Es decir, las pacientes, por desgracia, pues siguen teniendo patologías pulmonares, además, claro. algunas un poco graves. Y montamos un sistema de criterios, de videoconsulta, de cómo hacer una priorización para exponer al paciente que tenías que exponer porque no te quedaba otra, a llevarlo al TAC, ese tipo de cosas. Y entonces ahí es cuando se nos enciende un poco la bombilla, es más o sí. menos ahí. Que digo, si nosotros podemos hacer ese abordaje del paciente para cosas de tratamiento y demás, un peritaje médico, ¿por qué no?
Yeah.
Cuando el paciente se está tratando por su trauma, por su rehabilitador o lo que sea, y nosotros estamos, digamos, como observadores de ese proceso.
Sí.
¿Por qué no lo implementamos? Mm. Y es lo que empezamos a hacer. En un pericial, ya cuando pasó un poquito la pandemia, dijimos, oye, esta idea la ponemos encima de la mesa y empezamos a desarrollarla. Y empezamos al principio, pues yo lo comentaba en mi elevator speech del premio, todas las primeras videoconsultas las hice yo con mis chicas, con mi equipo.
Sí.
Todas.
Sí.
Y al principio, pues era curioso porque teníamos una plataforma externa que no nos funcionaba muy bien, era muy laboriosa tanto para el paciente como para que se conectara al médico. O sea, era muy laboriosa.
Sí.
Y al final fuimos adquiriendo una experiencia, claro, cada vez el paciente estaba más cómodo incluso. Le estábamos dando un servicio que nadie daba.
Hombre, le ahorras además, en una ciudad, por ejemplo, como Madrid, le ahorras un montón de desplazamientos, ¿no? Después de las molestias que le haya causado un accidente.
Claro, es que ese era el tema incluso, porque claro, se tenía que... Ya estaba exponiéndose en una rehabilitación, por ejemplo, pero es que encima tenías que añadir esa consulta del perito adicional.
Claro.
Por tanto, empezamos a ver que el propio paciente lo veía como una cosa muy positiva. Nosotros también, porque seguíamos pudiendo hacer ese seguimiento como médicos, pero claro, hay que adaptarse porque no es una digamos que no es un cambio de consulta presencial a videoconsulta directamente.
Pero, por ejemplo, Concha, ¿podéis hacer cualquier tipo de evaluación? Porque yo me imagino, a ver, yo no soy médico, pero algo necesitará algún tipo de exploración física, ¿no? De alguna de las lesiones, me refiero.
Eso es, por eso es lo importante. Yo siempre digo que es una herramienta, no es una sustitución completa, por lo que tú dices, Javier, hay algunas que tienes que explorar al final, pero sí que puedes hacer la optimización de esa consulta presencial, dirigirla.
Claro.
Es decir, si un paciente está con una escayola, no le vas a poder explorar. ¿Por qué claro. le vas a tener que hacer que se traslade y tal? Le vemos por videoconsulta y después vamos adaptando. Por eso
y a veces me imagino, perdóname, que sí. esa persona, por ejemplo, que está escayolada, el ejemplo que nos has comentado, pues previamente le han hecho una radiografía y tú tienes acceso a la radiografía, lógicamente, ¿no?
Claro, tenemos acceso a la documentación, el paciente nos lo cuenta, le vemos la escayola. Sí. ¿Qué sentido tiene hacer trasladarse a ese paciente y todo eso? Todo lo que conlleva. Entonces, claro, dentro de un sector en el que todo era presencial, nosotros irrumpimos un poco con esta idea y fue un poco como, ¿qué sí. están haciendo esta gente?
A mí me gustó mucho vuestro proyecto porque a mí me parece que a lo mejor, digamos que externamente es menos llamativo que otros, pero sí. desde el punto de vista del sector a mí me parece que es absolutamente disruptivo con lo que había con anterioridad.
Completamente. ¿No? O sea, nosotros cambiamos un poco esa forma de ver pues ese paciente que tienes que evaluar. De hecho, lo que nos pasó es que no solamente lo aplicamos al puro accidente de tráfico, por ejemplo, sino que lo empezamos a aplicar a otro tipo de
pólizas
y demás, de siniestro, de todo eso.
¿Con mutuas también, por ejemplo?
un mutuo también hacemos algunas cosas de temas de incapacidad. De hecho, por ejemplo, a través también de todo el expertise que tenemos nosotros en el ámbito de incapacidad, de pólizas, con las compañías de seguro y todo eso, incluso tenemos ahora un proyecto en Perú para la formación de todos los médicos del Perú en temas de incapacidad laboral, de invalidez, porque allí tienen un sistema un poquito que está al inicio. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, un sistema como es el INS, que está muy estructurado, pero allí todavía están al inicio y estamos iniciando ese proceso de formación con un e-learning. O sea, nosotros toda la mentalidad un poco es irnos a esa versión online, podríamos decir, de todas las cosas, y de colaboración con los médicos, sobre todo, y con el paciente. Facilitarle la vida a médico y paciente.
Bueno, lo que te iba a preguntar también, vuestro modelo de negocio va dirigido, me imagino, que a las aseguradoras, las mutuas, etcétera, ¿no?
Sí, normalmente vamos por ahora a ese público, no dejamos de explorar otras oportunidades, pero ahora mismo sí que estamos destinados prácticamente a pues, aseguradoras, a algunas mutuas, cosas más puntuales.
¿Y el personal es personal propio? ¿Actúan de freelance con vosotros? Porque tenéis, aunque tenéis sedes en Madrid y en Cádiz, tenéis presencia en toda España, ¿no?
Eso es. Nosotros trabajamos, tenemos nuestro propio equipo, ¿vale? Nuestro propio equipo que es directamente nuestro, ¿vale? Y después lo que hacemos es trabajar con múltiples médicos a lo largo de toda la geografía española. Entonces, hay algunos médicos que sí que, digamos, como tenemos más en plantilla con nosotros y otros que normalmente pues trabajan más de freelance, van haciendo las consultas y tal, y es más o menos el modelo que tenemos.
Y en el caso de los freelance, ¿qué hacen? ¿Utilizan vuestra plataforma, vuestro expertise, vuestra experiencia, que lo quiero decir en castellano? Es eso, ¿no?
Sí, lo que hacemos es eso, que normalmente nosotros, por esa actitud, digamos, colaborativa que no tenemos en este sector, por un sector que normalmente ha sido siempre muy competitivo, y nosotros también la disrupción fue esa. Nosotros creemos en la colaboración. Es decir, yo si tengo un médico en una zona de España que quiero trabajar con él y él quiere trabajar conmigo, pues lo voy a poner más fácil. Entonces, utiliza nuestro propio sistema, todas las herramientas, le citamos a los pacientes, o sea, facilitarle al médico que esté cómodo también con nosotros y cualquier duda que tiene, por ejemplo, lo puede consultar conmigo, porque eso es otra de las cosas que en este sector pasa. Los médicos, los peritos médicos están como muy solos.
Claro.
No hay a quién avisar, a quién llamar. Entonces,
¿con quién contrastar, no? A veces las cosas.
Claro, en algún sitio, pues tener un compañero al que tú puedas llamar y decirle, oye, ¿a ti qué te parece este caso? Pero en un hospital, yo tengo muchos compañeros alrededor que puedo preguntar, pero ese perito no.
Claro.
Entonces, ¿por qué no crear ese ambiente? Y ahí, bueno, por eso cambió la cosa.
¿Y desde el punto de vista emprendedor, ya arrojáis beneficios o todavía estáis en ello?
Estamos ya para este año, ya hemos cambiado bastante.
Sí.
Estos 3 años han sido durillos, pero este año sí que ya arrojamos beneficios y se ha cambiado la facturación bastante.
Bueno, entonces lo habéis clavado, porque es justo la media, ¿no?, que dicen de a partir del tercer año es cuando una idea innovadora como la vuestra empieza a dar beneficios, porque yo me imagino también, Concha, que ahora lo estamos explicando todo muy bonito y todo muy bien, pero cuando se arroja al mercado una idea revolucionaria, lo primero que hay que hacer es explicarla muy bien, ¿no?, y que lo vean muy claro vuestros potenciales clientes.
Sí, yo creo que la clave es simplificar las cosas, a lo complejo, hacerlo fácil, que lo entienda la gente, porque si no es imposible. Muchas veces cuando algo quieres generar ahí enorme, la cosa es simplificar las cosas, hacerlas visibles, y ir poco a poco.
Claro.
Y yo creo que esa también la fundamental, Javier, desde mi punto de vista, es tener un equipo que te acompañe.
Claro.
Eso es fundamental. Una idea es que no llega a ningún sitio si no tienes gente que te acompañe en ello y crea contigo en eso. Y en eso, el equipo que tenemos, vamos, impresionante.
Bueno.
Impresionante porque mi socio y yo llegamos con un día con una idea y ya se remangan y venga, ¿qué hacemos? Y eso es fundamental, fundamental.
Bueno, ya para terminar hago siempre la misma pregunta. Concha, ¿qué ha representado para vosotros este Premio Emprendedoras del Ayuntamiento de Madrid? Hombre, es dotación económica, pero me imagino que sobre todo es impulso, ¿no?, y visibilidad.
Sobre todo eso. Para mí los 2 puntos. El primero, el reconocer el trabajo de este equipo que tenemos. Porque realmente, lo que tú decías, estás irrumpiendo y hay veces que tú dices, si todo el mundo hace una cosa y yo lo hago diferente, a ver si yo soy la que me estoy equivocando y nosotros somos los que lo hacemos diferente.
Claro.
Pero claro, tú vas viendo que va aumentando tu negocio y esto ya es como si ya alguien de fuera que no conoce este sector, que no me conoce a mí, que no nos conoce a ninguno de nosotros, sí, y demás, nos lo está validando, es como un reconocimiento tremendo y la verdad es que fue una alegría brutal porque yo lo dije en el premio, lo recogieron todas las personas de mi equipo, yo soy la portavoz, como quien dice, pero recogieron todas las personas porque ha sido un trabajo muy duro. Y el segundo punto es, esto nos hace tener unas ganas brutales de romper nuestro techo y seguir adelante, porque creemos que las ideas que estamos teniendo no son bastante buenas.
Bueno,
y bastante
pues
prometedoras.
Oye, pues venga, a seguir innovando, a seguir disrumpiendo en el sector, que además es un sector que es muy importante, porque todo lo que tiene que ver con la salud es importante, como hemos tenido y hemos comprobado en los últimos años, por si a alguien le quedaba dudas, que otros no necesitábamos una pandemia para saberlo, pero bueno, a lo mejor hay gente que sí la necesitaba para darse cuenta. Concha Partida, un placer, y a seguir con los éxitos en Unión Pericial Sanitaria, UPSAN.
Perfecto, muchísimas gracias a vosotros.
Volvemos con Ana Gómez. No hemos comentado, Ana, al principio que lo tenía previsto. Nos hemos enredado con la Navidad y no hemos comentado lo de los chivateos en empresas de más de 50 trabajadores. Supongo que lo conoces, ¿no? La
Hombre,
normativa
el canal
que
de
entra.
Denuncia.
El canal, sí, de denuncia, señor. Eso es.
Mucho. Es una novedad, es una obligación. Hacemos bien en difundir, ¿no?, que a partir del 13 de diciembre es obligatorio para las empresas que superen los 50 trabajadores hasta los 250 trabajadores, porque ya para las de 250 trabajadores ya no existía.
Ya había. Y comentábamos el otro día que además es que esto del chivateo en nuestra cultura se ve muy mal, en otras no tanto.
Sí, es que ni siquiera existirá, no sé, la palabra chivato ya, ¿no?, denota ahí un sesgo muy peyorativo.
Sí. Bueno, pues dicho todo esto, vamos con la tercera de las preguntas, Chema.
Esta oyente nos cuenta que va a dejar la empresa en la que lleva trabajando 16 años por un puesto de interina en la administración que le han dicho que le va a durar 3 años. Nuestro oyente se plantea si es mejor pedir la baja voluntaria o una excedencia porque tiene entendido que, en este último caso, la empresa no está obligada a reservarle el puesto. ¿Esto es así?
Esto ya es un consultorio, ya te piden opinión casi personal, Ana. Más que de experta jurista.
Bueno, pero este es un poco mi día a día y el de cualquier abogado.
Sí, ¿no?
Los clientes también necesitan la sabiduría, ¿no?, de la experiencia que le puedes aportar, ¿no?
Claro.
Vamos, yo le aconsejo de suyo la excedencia. ¿Por qué? Porque la excedencia siempre es, bueno, una pasarela si la cosa se trunca, para volver a reincorporarse, que no es una reincorporación automática, es si hay una vacante. Efectivamente, la pregunta es, ¿la empresa no está obligada a reservarme el puesto? No, salvo que lo diga el convenio, que hay convenios que, por ejemplo, durante el primer año, tienen a todo el mundo que pida una excedencia voluntaria, le reservan el puesto. Hay poquitos convenios que lo dicen, pero puede ser su caso. Pero, por general, los convenios se remiten a la ley y, en este punto, si es una excedencia voluntaria, como es el caso, no hay reserva del puesto. Pero sí derecho a solicitar la reincorporación cuando termine la excedencia, si hay una vacante, se produce una vacante, y eso es una garantía. Porque van a preferirla a ella o a él, al oyente, antes que a otro, antes de contratar a otra persona.
Claro. Bueno, pues cuarta pregunta, Chema.
Este oyente tiene un contrato de 14 pagas, 12 mensualidades más pagas de verano y Navidad, y lleva 8 meses de baja por enfermedad. La pregunta que nos hace es si tiene derecho a la paga extra de Navidad a pesar de su baja. Nos cuenta además que tiene entendido que desde 2019 el Estatuto de los Trabajadores indica que, aunque el contrato se encuentre suspendido a causa de la inspección de trabajo, el trabajador, si lleva más de 180 días trabajados en los últimos 5 años, tiene derecho a dicha paga independientemente del tiempo que se encuentre de baja.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Bueno, vale, lo que quería decir es que está como mezclando dos preguntas. Por un lado, el derecho a la paga extra de Navidad, el salario. Y la segunda me viene más bien a indicar la prestación de la enfermedad, porque habla de 180 días trabajados en los últimos 5 años. No sé, yo lo veo un poco extraño la segunda,
Sí,
pero vamos por la primera.
es verdad que,
¿Verdad?
digamos que yo creo que el equívoco, salvo que tú me corrijas, Ana, es que él piensa que la baja es una suspensión de contrato.
Bueno, es que es una suspensión de
Ah,
contrato.
vale.
Sí.
Pues entonces,
Pero
en ese
en vez de
caso.
cobrar salario, cobra la prestación de
Claro,
la seguridad social.
claro.
Y esa prestación, y esto tiene mucho que ver con su primera pregunta, la prestación que recibe un trabajador estando de baja médica se calcula sobre las bases de cotización. Y esas bases de cotización tienen ya en cuenta la parte proporcional de las pagas extras. Esto da derecho a las empresas a que cuando hay que liquidar la paga extra correspondiente, como es la de Navidad ahora, descuente lo que ya ha percibido vía prestación de la seguridad social. Entonces puede ser que no tenga derecho a la paga extra. Digo puede porque hay que hacer unos cálculos que ya no puedo hacer ahora.
Claro. Vale, bueno, pues recordar a nuestros oyentes que tienen el 652-868099 para enviarnos un WhatsApp con nota de voz. Repito, 652-868099 o bien el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es para hacernos llegar preguntas que quieran que Ana Gómez les responda. Y Ana, después tenemos la tercera parada, nada en breve, que es en la que comentamos contigo noticias de la actualidad, ¿vale?
Venga, estupendo. Gracias.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Quédate en Madrid, Semana del Turismo en Onda Madrid. ¿Reparar esa bici que llevaba tantos años en el trastero para salir a dar una vuelta? Es un plan redondo. Como el plan que tenemos en la Comunidad de Madrid, en el que contamos contigo para darle muchas oportunidades a los residuos. ¿Te sumas a la economía circular? Comunidad de Madrid.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
La mejor música americana suena cada semana en Vientos del Sur. Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos a las 6 de la mañana, Alex González acerca a los grandes cantantes de country, gospel, rock, soul, folk, rhythm and blues o rockabilly. Ya puedes disfrutar de la música popular de Estados Unidos con Vientos del Sur en Onda Madrid. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y tenemos también cursos de formación que te pueden ayudar a mejorar tus posibilidades de acceder a un empleo. Hay uno de introducción al networking.
Lo ofrece la plataforma Salta Empleo de la Agencia para el Empleo y su objetivo es comprender la arquitectura de red de alto nivel y cómo funcionan las comunicaciones y la preparación para las carreras
Vaya rollo.
profesionales de desarrolladores, ciberseguridad o analistas de negocios.
Tenemos que ampliar nuestro negocio y ya no solamente titular los cursos,
Sino
sí,
simplemente buscarlos.
sino también la descripción, hacerla, porque networking es red de contactos, es decir, cómo potenciar la red de contactos. Y ahora lo curioso es que se haga una introducción a esto. Y todavía más curioso lo que nos vas a contar a continuación.
Sí, que requiere de estar empadronado en el municipio de Madrid, que
No,
esto no es muy sorprendente,
eso.
pero dura 70 horas, modalidad online, y comienza el 15 de enero.
70 horas para enseñar a tener una red de contactos. Ojito, cuidado con esto,
Ya
que
puedes aprenderlo bien.
sí, te lo pueden enseñar a fuego, te lo pueden incrustar a fuego en el cerebro. Bueno, certificado de profesionalidad de promoción y participación de la comunidad sorda.
En él aprenderás a atender, integrar y formar a personas sordas y su entorno. Se trata de una formación presencial en Alcorcón, organizada por el grupo CDM y consta de 540 horas teóricas, 120 prácticas y se dirige a personas desempleadas inscritas como demandantes de empleo en la Comunidad de Madrid. El horario es de lunes a viernes de 9 a 2 y comienza el próximo 23 de enero.
Pero este curso está muy bien explicado, también hay que decirlo.
¿Quién lo habrá escrito?
No sé quién lo habrá escrito, seguramente los organizadores del grupo CDM.
Seguramente.
Bueno, hay un taller para darte a conocer y vender por internet.
Este parece que te interesa más por el tono. En este taller de 2 horas de duración aprenderás términos
¿ves?
Como...
2 horas, lo justo para aprender a venderse, muy bien.
Términos que seguro que tú ya conoces como KPI, ROI, CPM, SEO o SEM.
¿Cuál y... no sabes de todos esos?
Yo sé SEO y SEM, los otros, primera vez que los veo.
Pues mira, el KPI es, digamos, los ingresos por en función de la inversión. El CPM es el coste por 1000 impresiones en el caso de que hagas publicidad por internet, por ejemplo. Venga, sigue.
A utilizar también conceptos clave, herramientas y estrategias para destacar en el mercado digital lo imparte el Ayuntamiento de Alcobendas y se desarrollará de forma online el próximo 21 de diciembre entre las 10 y las 12.
Ves que yo no lo necesito, porque por lo menos sé de qué se habla. Certificado de profesionalidad para la organización del transporte y la distribución.
Este lo imparte el Ayuntamiento de Parla y su objetivo es aprender a organizar y controlar las operaciones del transporte de mercancías para optimizar el proceso logístico. Son 340 horas de formación teórica y 80 prácticas y se dirigen principalmente a trabajadores desempleados inscritos en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid. Si cumples estos requisitos y te interesa este certificado de profesionalidad, puedes inscribirte a partir de mañana 1 de diciembre y el curso comienza en febrero.
¿Qué te interesa? Escribe en cualquier buscador, Madrid Trabaja, saldremos los primeros, pincha sobre nuestra web y te encontrarás los cursos de formación de este 30 de noviembre. Y repasamos noticias de la actualidad con Ana Gómez, de la actualidad que tiene que ver con el mundo de los derechos laborales. Ana, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estoy, esperándote.
Pues nada, tú esperándome a mí, yo esperando aquí a Chema y a Carlos, que son los que nos van a poner, digamos, en antecedentes de las noticias que hemos repasado esta semana. Y en primer lugar tenemos un juzgado que no fue muy solícito a la hora de resolver una cuestión judicial, Chema.
Así es, ese juicio se celebró en julio de 2022 y ha sido ahora cuando le han notificado la resolución del caso. Y de hecho no lo ha dictado el juez que celebró el juicio, sino uno de refuerzo debido a la cantidad de asuntos por resolver. En este en concreto, la Inspección de Trabajo propuso en 2018 a la empresa Autolavados Coruña a pagar 6.251 euros al considerar que habían vulnerado el artículo 23.1c de la Ley sobre Infracciones y Sanciones del Orden Social. En este caso, la empresa le dio erróneamente de baja a un trabajador 2 días antes de que finalizara su relación laboral, ya que sustituía a otro que había sido declarado en situación de incapacidad permanente total. La Inspección de Trabajo consideró que esto permitió al trabajador acceder indebidamente a la prestación por desempleo 2 días antes de lo que debía y alegaron que la conducta de la empresa había sido fraudulenta. Por su parte, el juzgado aludía a que se había tratado de un error y no de una actitud dolosa, por lo que finalmente se estimó la demanda de la empresa ante la Inspección de Trabajo.
Vamos, que la empresa no tuvo mala uva, Ana, a la hora de darle de baja 2 días antes.
Sí, el matiz este es muy importante, lo de la intencionalidad. ¿Y qué pasó? A ver.
No, que finalmente le han dado la razón a la empresa y no la van a multar. ¿Eh? Porque precisamente el tribunal lo que dice es que como no ha habido mala intención de la empresa, pues no se puede tampoco multar a la empresa por lo que ha sido sencillamente un error de que se les ha traspapelado los días. Vamos.
Sí, pero pensaba que la noticia iba más bien por el retraso.
No, la noticia va por el retraso, porque al final esta cuestión, que parece aparentemente, Ana, muy sencilla de dilucidar, han tardado 16 meses en hacerlo. No sé si por tu experiencia es una tardanza habitual o no.
A mí no me ha llamado tanto la atención.
Te ha parecido incluso poco, quizá, ¿no?
Me ha parecido incluso poco. Porque fijaros, ¿no? Es no es... bueno, a ver, sí, que vamos a ponernos en que no es el plazo habitual, ¿vale?
Sí.
Pero bueno, que tampoco es tan extraño. Y como todavía no le habían pedido seguramente el pago,
claro,
ni tan mal, ¿me entendéis? No es
sí,
como, por ejemplo, la tesorería, a veces, sí se adelanta, ¿no? Y
sí,
cuando tú has como empresa has recurrido una multa que te ha puesto la inspección,
bueno,
de trabajo.
Es que primero, en la Seguridad Social y en Hacienda, primero tienes que pagar y después recurrir.
Y después recurrir, ¿verdad?
Sí, claro.
Sí. Pero a veces no pasa, a veces no pasa. Y es muy curioso que yo he llevado casos de estos donde también he luchado mucho lo del elemento de la intención, y es clave en las infracciones. Todo depende de cómo se tipifique, ¿no? Pero bueno,
claro,
yo creo que es efectivamente el caso, bueno, tendría que tener esa solución. Pero fijaros el periplo que tiene que llevar la empresa para,
claro,
que le quiten la sanción.
Y además, en este caso yo no sé si era grande, pero si es una empresa pequeñita o un autónomo, es que son 16 meses con la espada ahí encima de la cabeza de qué va a decidir el tribunal, ¿no? Con lo cual también es un estado un poco agobiante.
Sí. Pero bueno, vale decir que ahora que leo la noticia, mientras estoy hablando contigo, no había cogido el matiz de que el juicio sí se había celebrado.
Sí.
Y eso sí que es verdad, esa
sí,
normal, perdón. Es que había entendido que el juicio se había retrasado 16 meses.
No.
El juicio se celebró
es
y la
sentencia.
Claro, y la
por
sentencia
eso,
16 meses.
Por eso yo me parecía que era mucho, porque además tampoco creo que sea un caso con una enjundia, que tengas unas pruebas muy complejas que haya que estudiar con muchísimo detenimiento, ¿no?, para tomar una decisión. Aquí parece que es una cuestión interpretativa y las pruebas son muy sencillas.
Pero es algo es extrañísimo, como dice la noticia, porque puede ocurrir efectivamente que haya mucho retraso. Entonces está obligado el juez que vio el juicio,
sí,
que celebró la audiencia del juicio, a dictar la sentencia. Aquí hablan de que hubo un cambio de juez, ¿verdad?
Sí, sí.
Y eso es muy extraño, porque entonces habría que repetir el juicio.
Lo que pasa es que es un juez de refuerzo, no sé si...
Sí, da igual, el
da
juez
igual.
De refuerzo es un juez igual que el otro.
Ya. No, pero me refiero que si está de refuerzo es para agilizar, no para
sí,
dilatar más en el tiempo las cuestiones, ¿no?
Sí, los jueces de refuerzo sí, pero parece que, tal y como pintan, ¿no?, que
un poco
primero
extraño,
fue a un
¿no?
juicio y luego al otro. Sí, la noticia es un poco extraña.
Bueno, pues vamos con la segunda, que además yo creo que en consultas que hemos tenido aquí de los oyentes se han planteado cuestiones muy similares de una persona que trabaja para dos empresas del mismo sector, ¿no?
Pues así es, porque la trabajadora despedida trabajaba como esteticien para la empresa que la despidió en 2009. Y es importante destacar que en este sector se aplica el convenio colectivo de peluquerías, institutos de belleza y gimnasios. En febrero de 2022, la empresa le comunica a la empleada su despido disciplinario debido a que esta trabajadora había estado prestando servicio de forma paralela para otra empresa del mismo ámbito, lo que está tipificado en el convenio como una falta muy grave. Para probar esta circunstancia, la empresa que despide había contratado a un detective privado que se encargó de conseguir las pruebas. Y es que resulta que estaba dada de alta en la Seguridad Social en las dos empresas al mismo tiempo. Por lo tanto, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja desestima el recurso de la empleada y resuelve que los hechos imputados a la trabajadora han quedado acreditados y que constituyen una infracción muy grave. Por lo tanto, el despido se produjo de manera procedente.
Bueno, pues en este caso también es muy importante el matiz que nos expresaba Carlos del convenio colectivo, porque efectivamente hay muchos convenios colectivos que lo regulan este tipo de incompatibilidades, ¿no?
Sí, pero fíjate, no solamente el convenio, es que lo regula la ley. Yo ahora mismo estoy llevando un tema de estos.
Ah, sí.
Entonces, bueno, no es tan inhabitual que, sobre todo en teletrabajo, estamos observando que da pie a hacer más actividades.
Claro.
Entonces, bueno, lo cierto es que no puedes competir. Eso lo dice el Estatuto de los Trabajadores. Y si compites, es causa de despido, ¿eh? Tendrás que acreditarlo a la empresa. Pero vamos, a mí la sentencia, pues como se ha acreditado, pues
claro,
le da lugar a un resultado obvio. El convenio apoya, que lo tipifique como infracción muy grave. Lo apoya, pero no necesariamente tiene que venir en convenio.
O sea, que aunque no venga en convenio, ojito cuidado, ¿no? Con...
Ojito cuidado, efectivamente.
Sí, sí. Bueno, y ojito cuidado con la desconexión digital también, Chema.
Sí, porque el incumplimiento del derecho a la desconexión digital de un superior jerárquico también es causa de despido.
¿Pero del superior o del inferior?
Te cuento, así lo confirma una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. En este caso, una trabajadora de la empresa Afianza Asesores fue despedida por hacerle llamadas de manera reiterada a su superior jerárquico y enviarle correos y WhatsApp a su móvil personal, o sea, a pesar de ser plenamente conocedora de que este se encontraba disfrutando de sus vacaciones.
O sea, que el que tiene derecho a la desconexión digital es el jefe.
Sí.
Que se había hablado mucho, Ana, de los empleados, pero también el jefe tiene derecho a la desconexión digital.
Claro. Esa es la novedad.
Bueno, pues Chema, sigue, que te he interrumpido.
Sí, bueno, eso, que este derecho laboral, que es el derecho a la desconexión digital, está regulado en la Ley de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. Y
no
en este caso,
artículo,
no, en este caso la empresa indicó que a pesar de que este superior le dijera que no atendía los correos electrónicos por estar de vacaciones y que atendería su solicitud una vez se reincorporara a su puesto de trabajo, ella no cesó ni en su intento de contactar con él mismo ni en el de seguir remitiendo comunicaciones por diferentes medios, tanto profesionales como de índole personal y o privado.
Bueno, esto ya casi raya el acoso, ¿no, Ana?
El día 15 de agosto es un día festivo, además.
Claro, claro, claro.
Bueno, pero oye, ojo con la noticia, porque no es muy de clara, ¿eh? Porque no parece que... Parece que condenan a la improcedencia.
Sí, yo no me he enterado. Yo la he leído y tampoco me he enterado si condenan, si
pero
no...
Estos periodistas, por favor, que hagan... Un poco de rigor,
que se
lean, ya nos lían en el programa.
Que se lean un poquito mejor la sentencia y que además la adjunten a la noticia, porque así nuestra sí, Ana sí. Se lee la sentencia y nos lo aclara mejor que con las informaciones sí, periodísticas, sí. ¿Verdad?
Efectivamente. Además, el Tribunal Superior de Justicia hace unas sentencias buenísimas. Este tribunal, además, va como un tiro en velocidad.
Pero,
no le pasa lo que hemos comentado antes.
Pero Ana, aunque estemos en la emisora pública madrileña, tu favorito es el Tribunal de Galicia. Ahora no vengas aquí a disimular.
Sí, la verdad es que no, mi corazoncito con Galicia. Pero bueno, hablando del caso, es muy llamativo. Yo creo que la noticia se hace eco porque la empresa achaca a una trabajadora...
Bueno, te confirmo que lo que hace el tribunal es avalar el despido de la trabajadora.
Ah, mira, tú porque tienes información privilegiada.
Yo, bueno, algo he visto, pero vamos, que avala el despido de la trabajadora por no respetar el derecho a la desconexión digital del jefe. Lo cual también, esto es muy curioso, porque es verdad que se ha hablado mucho del derecho a la desconexión digital de los trabajadores, pero no tanto así de los jefes, ¿no?
Claro, pero es que los jefes siguen siendo trabajadores. Otra cosa es que sea un alto directivo.
Bueno, eso hay opiniones para todos los gustos.
Sí, efectivamente, los altos directivos están dentro del marco.
Sí.
Están fuera del marco de ese derecho a la intimidad, perdona, de ese derecho a la desconexión digital, que por supuesto tiene una vinculación con la intimidad, ¿no? Entonces, claro, este superior jerárquico también es un empleado.
Claro.
Y si hay una política, y además creo que el jefe le insistía, ¿no? Oye, deja que estoy de vacaciones. Y la otra seguía, bueno, pues tiene una consecuencia. A mí me ha llamado la atención, me gustaría tener la sentencia. La buscaré porque estará publicada ya.
Seguro, seguro que sí. Bueno, pues Ana, que lo dicho, hasta dentro de 15 días, que disfrutes del puente de diciembre.
Muchísimas gracias y a vosotros también.
Le llevamos el lunes a la Feria de Empleo en la Era Digital, habló con un montón de empresas y vamos a ir sacándolas, no creas que nos vamos a olvidar, Carlos.
Pues mira, una de esas empresas que nos atendió fue ViewNext, que ofrece servicios de consultoría.
No Civitatis.
No, vamos primero con ViewNext. Civitatis, como has dicho que otros días, pues otro día
venga,
la sacamos.
Vale.
Que da servicios de consultoría tecnológica y de transformación digital y que además pertenece al grupo IBM. Entonces, Sandra Aguilar, que es del Departamento de Recursos Humanos, nos explicó qué perfiles están buscando.
Todo tipo de perfiles que tenga que ver con el área tecnológica, de telecomunicaciones, tanto desarrolladores, como es decir, de la parte más técnica, como del área funcional, de gestión de proyectos, etcétera. O sea, de todo tipo.
Pero claro, Javier, lo que hablamos todas las veces, el tema digital, hay poca gente, con lo cual hay una pelea voraz. Entonces, algunas de las dificultades que está todo, que está teniendo Vionex, pues lo que nos lo decía así Sandra Aguilar.
Sí que es verdad que notamos más dificultades en la parte senior, para personal con más experiencia y a lo mejor con tecnología o herramientas más específicas, más concretas, con personas junior. Personas junior sí que estamos encontrando más.
Bueno, ¿y se pueden inscribir dónde?
Pues mira, se pueden inscribir tanto en su página web, que tiene un apartado de trabaja con nosotros o de carreras, y luego además pueden buscar en las principales plataformas de empleo, pues como LinkedIn o InfoJobs. Hoy lo he dicho bien, no os metáis conmigo, que os estoy viendo venir.
No, no, muy bien pronunciado. Nos ha costado varias jornadas de latigazos. Hasta que por fin ya hemos conseguido que lo pronuncie como debe ser. Gracias, Carlos, y seguiremos hablando de Civitatis, de un montón de empresas. Pero ya será mañana, porque es que ya se nos agota el tiempo. Tenemos a los compañeros de los servicios informativos y del equipo de Nieves Herrero aquí preparados y con la guadaña, porque si yo empleo el látigo, ellos emplean la guadaña para cortarnos la cabeza si nos pasamos, aunque solamente sea unos segundos. Hasta mañana.